Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Se sienta en nuestra mesa, en Basta, el señor Juan Esclar. ¿Cómo le va, Juan?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bienvenido.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bueno, me alegro.
Un gran día hoy.
Me alegro muchísimo. Cuénteme, soy todo oídos, o si quiere digo yo algo, pero...
No, pues me autopresento. Hoy tengo ganas de hablar de cine político.
Oh, yeah. Cine político, suena a un encuentro de gente aburrida con barba, con chivita, barba. Militante, o sea, progresista.
Cine cosmos.
Y todos los clichés de lo peor de la progresía mundial.
Claro. Bueno, no, eso es masturbación ideológica. Esa escena que vos acabas de...
Cuando un adulto juntarnos va... a comentar una película de Pino Solanas...
Cuando un adulto va al cine a ver una película, lo lee desde su posición ideológica, la interpreta, le gusta o no le gusta, lo que sea, pero no cambia. Entonces, una película que no te puede hacer cambiar de idea, no es cine político.
Habla a los convencidos muchas veces el cine político.
Uh-huh. O al que no... Y va y lo putea, y no lo convence, claro. Como... Pero es para los convencidos. Sí. El cine político es en realidad un nicho de mercado. El cine verdaderamente político es el cine para niños.
¿Perdón?
Las películas para niños son películas que pueden hacer cambiar de opinión a sus espectadores.
Sí, es verdad. Pueden generar cambios políticos a lo largo, porque lo que aprendiste ahí, con la enseñanza de esa película, te acompaña para siempre.
Y te vas con una línea fuertísima. Fuertísima.
¿De qué película querés hablar?
Hoy vamos a hablar de Frozen.
Pará, cine político 2. Frozen.
Cine político 2.
No,
Frozen.
Frost versus Nixon. No, Frozen. No.
Frozen, let it go.
Elsa y Anna.
Elsa y Anna es la película más política de los últimos 15 años.
¿Qué?
En mi humilde opinión.
Vamos adelante.
¿Por qué Frozen es una tremenda bajada de línea? Bueno, por ejemplo, porque todo Disney es una tremenda bajada de línea, pero vamos a ver de qué manera. Hace poco me encontré con el post de una amiga, de una exalumna del taller, que decía 5 años de militancia antiprincesas y este es el resultado. Y estaba la hija vestida de Elsa con una super cola, claro. Y mi exalumna, muy progre, muy ideologizada, agarrándose la cabeza porque su hija es una princesa o le gusta disfrazarse de princesa, a pesar de que ella, su madre, odia a las princesas. Ahora... ¿Qué es esto de la antiprincesa? Hay una gran militancia antiprincesa. Sí. Como, o sea, yo digo antiprincesa, claro. Y todo el mundo me entiende más o menos de qué
los
estoy hablando.
Los que son padres y padres de una nena aprendieron que se genera una conexión entre las películas de princesa y tus hijos que podés estar de acuerdo o no. Estamos hablando de la gente que en general no le gusta un carajo.
Es muy intensa esa conexión. Y la princesa, ¿por qué no le gusta a ciertas posiciones políticas? Porque la princesa es un arquetipo históricamente pasivo.
Sí. Esperando que la salven.
Exactamente.
No, que aparezca su príncipe.
No,
es la que está ahí esperando que le den un beso, que la que rescaten ese príncipe. Y nada más.
Para mí está muy cristalizado en el cuento La princesa Tsukimuki de Marina Walsh, donde hay una princesa que no puede hacer nada. Les leo un fragmentito, dice ¿y por qué no puede hacer nada una princesa? Porque Sipi, porque las princesas del Japón pom pom debemos estar quietitas sin hacer nada. Si no, no seríamos princesas. Seríamos mucamas, colegialas, bailarinas o dentistas. Ese es como el extremo, digo, la burla que hace Marina Walsh las princesas. La princesa es alguien pasivo, que no hace nada, que no puede ni moverse. Entonces, ¿qué madre o qué padre hoy quiere que su hija sea... un objeto de decoración? No. Quiero que mi hija sea proactiva, que estudie, que gane dinero.
Que esté empoderada.
Que se desarrolle.
Que elija su objeto de deseo. Nadie quiere entonces una princesa. Perfecto, nadie quiere princesas. Frozen es la película más vista de la historia de los dibujos animados.
¿Sí? ¿Es la película más vista de Disney?
Sí, de todas. No solo de Disney.
No te
de
puedo
todas.
Creer, no sabía ese dato.
Recaudó 1.400 millones de dólares en todo el mundo. La cantidad de espectadores es imposible de
saber
de contar.
Exactitud.
No hay ninguna película que haya vendido más tickets de animación que Frozen.
¿Y por qué crees? Te dejo. No me
es
quiero meter.
Hay mucho artículo de por qué se cree que Frozen es tan
popular.
Exitosa. Yo no lo sé. Yo lo que voy a hacer es, bueno, hay una generación de niñas que vio y de niños que vio Frozen. ¿Qué pasó? ¿Qué están recibiendo? Voy a explicar rápidamente Frozen para quien no la vio y se pueda sumar. La historia de Elsa es una chica que tiene el poder de congelar. Es como si fuera una X-Men común y corriente. Congela, fabuloso. Y un día, un accidente, le congela el cerebro a la hermana y medio que casi la mata. Y la pueden salvar ahí con la ayuda, una ayuda de unos trolls, la salvan. El padre, después de esto, le dice, bueno, a partir de ahora... te lo reprimís.
No usas más tus poderes.
No usas más tus poderes. Cerramos las puertas del castillo. Nadie se tiene que enterar de que vos tenés este poder. Lo vamos a esconder para siempre. Elsa, bueno, represión absoluta. Si la ven, el personaje de Elsa es como... es medio constipada Elsa, ¿no?
Sí, 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 sí,
para
sí.
Como dura, contenida.
Como... está durita.
Enojada, como...
sí, muy recta. Sí. Y no como su hermana, que es más cachivache.
Es bailarina por la vida.
Exactamente. No recibió el mandato de esconder. Porque la mujer poderosa en Frozen recibe el mandato paterno de su papá. Le dice, hay que esconder. Mueren los padres de Elsa y de Anna.
Como en todas las películas de Disney.
Exactamente. Sí. Mueren los padres rápidamente. Y
otra bajada de línea, mata a tus padres.
Sí,
no, muere, no,
perdón.
Trabajemos sobre ese miedo. Okay. Mueren los padres y la van a coronar a Elsa, reina Elsa. Elsa está complicada porque no puede vivir sin guantes, congela todo. Y en ese momento en que se tiene que hacer cargo de los objetos de poder, del báculo, es decir, agarra como agarra el
bastón de mando.
Ana dice, yo me quiero casar con este príncipe que acaba de pasar por acá, que se llama Hans y que es un gil. Esto, la irrupción...
la está contando sin opiniones.
Sí, bueno, sí, sí. Es
objetivo.
Yo, de hecho, no la vi. Y me encanta. La estoy viendo con
es así,
Juan.
Es así como te la está contando.
Sí, sí, sí.
Irrumpe la sexualidad, entonces, en la vida de Ana y de Elsa. Aparece digo, una sexualidad Disney, ¿no? Porque sí. Es una chica que tiene un novio, se quiere, dice, me quiero casar. No me dice, me quiero ir a garchar, que es lo que realmente quiere... En general, casi todos los personajes de Disney cuando tienen que romper con el mandato paterno. Después hablamos de eso. La Sirenita,
me encanta que hablemos de eso.
La Sirenita es una película sobre alguien que quiere tener piernas para poder coger. Bueno. Entonces,
amo.
Irrumpe la sexualidad en el mundo de Elsa y de Anna. Y
se puede coger sin pierna también, pero después lo hablamos.
Sí, sí,
más
sí,
polémico. Pero todavía. No te puedes reproducir.
Claro. Claro.
Que
no
es sé. La sexualidad que más
sí.
Trabaja Disney.
Sí, sí, no puede.
No sé. Bueno, después lo hablamos.
Bueno, igual para es un Disney, tema complejo. Si coges tenés sobrinos, eso es lo que dice Disney.
Sí, sí, es increíble, pero sí.
Entonces irrumpe la sexualidad en el mundo de Elsa y de Anna. Anna, Elsa no lo puede controlar y explotan sus poderes. Como no quiere que su hermana se case con este Gil, se vuelve loca, explotan los poderes, congela el reino, congela el fiordo donde está el reino de Arendelle y se pudre todo. Y hay invierno en la mitad del verano. Y ahí es cuando Elsa se va a la montaña, minuto 30 de película, y sucede Let It Go, como la Libre
canción.
Soy.
Sí.
Empieza la cancioncita, el pianito, pi, 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 pi. Y Elsa deja salir sus poderes. De una
se
manera.
Libera.
Se libera.
Libre soy.
Tira libre soy. Y se es un momento de mucha liberación para.
Ahí está.
Para el personaje también y para el espectador, porque finalmente esta mujer tan reprimida, tan constipada, puede vivir su poder.
Puede, perdón que agregue, porque yo sí la agregue. Vi y varias veces, y no solo vivir su poder, sino que arma un castillo.
Pará que ahí viene.
Ah, perdón,
ahí viene.
Perdón, porque la hermosura
para,
es de liberarse.
Pará.
Perdón.
¿Cuál es el símbolo de Disney?
El castillo.
Las películas de princesas son la lucha por un castillo.
Sí.
No mudarse solo, es alquilarse un PH.
Pero, ¿cuál es el punto? Es mudarse solo, es el PH que es el castillo del hombre de clase media alineado. Perfecto. Genial. Pero la princesa de Disney viene luchando por los castillos de maneras variadas, recibiendo besos, siendo despertada, disfrazándose de hombre, como Mulan.
Claro.
Elsa, de vos, está uno que lo nombres, esto es increíble, nunca había sucedido en la historia de las princesas jamás, es la primera princesa,
chicos,
con su libertad y con su poder, canten, siéntanlo en su corazón.
La estoy viendo a Tini cantando.
Sí. ¿Qué hace con su poder Elsa? Es la primera princesa de la historia de Disney que se construye su propio castillo.
¡Vamos!
Sí, es verdad.
Tomá, es arquitecta.
Sin chongo.
Sí.
Sin nada. Uh-huh. Sin tipo. Sin papá. Sin mamá. Va y se construye su castillo.
De hielo.
De hielo, obviamente, porque es el
poder que tiene.
Obviamente. Hace referencia.
Pero hermoso.
Sí.
Hace también referencia a la frigidez. Como porque está... tocando, digo, además de la expresión en inglés que es ser una ice queen, que es la mujer que no quiere, como que no tiene sex appeal.
Sí, la mujer de hielo.
Pero lo loco es que, digo, es una película sobre sexualidad, como todas las películas de Disney, y en general son sobre la explosión o el nacimiento de la sexualidad. Cuando Elsa construye su propio castillo, no lo hace para asexuarse y para volverse una ermitaña, sino que hace algo también tremendo e increíble que en general nadie nota. Elsa, cuando llega, cuando se escapa del castillo de sus padres, está abotonada hasta acá, hasta el cuello.
¿Verdad?
Está como con los, hasta los puños, todo así.
Está tapada.
Está muy tapada, está durita y está tapada. Y de pronto, no solo hace su castillo, sino que se suelta el pelo, cambia el vestido, le crecen las tetas.
Le crecen las tetas.
Pega escote, le crecen las caderas y se maquilla.
Se pone sexuada.
Se sexúa en Libre Soy. Libre Soy es el poder y la sexualidad entrando en la vida de Elsa. Obviamente, todavía es un poder que no puede controlar. A todo esto, está Ana por ahí, la otra...
Sí,
la otra.
Es Juan Esclar que está contando Frozen, cine sí. político, hoy Frozen.
La baja de línea. Entonces, Disney está haciendo algo tremendo en este momento, porque dice, no, antiprincesa no, porque este es mi negocio. Yo tengo un castillo de princesas claro. en el logo, no puedo empezar a vender...
Yo estoy vendiendo castillos
claro,
de princesas.
Claro, no puedo empezar a vender bomba molotov.
Las princesas no sirven.
Princesa, no, eso no se puede revisar.
Ojo, bomba molotov con las orejitas de Mickey.
Atentos. Entonces, ¿qué revisa? La pasividad. Dice, bueno, no, vamos a salvar a las princesas, pero vamos a entregar la pasividad... Vamos a mantener.
Es como que empodera a las princesas.
Exactamente.
¿Y cuál es? Empoderada, sexuada, ¿no? Con su propio castillo que acaba de construir.
Y facturando 1.300 millones de dólares en todo el mundo. Hace un movimiento ideológico consciente, porque si ven Frozen van a ver que en un momento Ana saluda a un cuadro de Juana de Arco. Como.
No lo noté.
En un clipcito. Está puesto para que no te queden dudas de que en Disney la pensaron. La pensaron y están bajando una línea consciente.
Y en esa mesa chica, Juan, cuando están pensando todas estas cosas, ¿están diciendo nuestro público son nenas de tal edad o hablan de un público
general
le baja cuando
la
hablan
línea?
Claro.
Quieren siempre apuntar a todos los niños.
Incluyen, obviamente, varones que sí. se perciben como varones.
Sí, por supuesto. Apuntan a todos. Pero no es que le salió de una. Frozen es una historia adaptada de un cuento corto de Hans Christian Andersen que se llama La Reina del Hielo, donde la Reina del Hielo era la mala. Elsa, en realidad, en la primera versión, era la mala de Frozen.
Pero Elsa, por más que uno ve lo que pasa con la mujer que sufre y que de pronto se suelta y libre soy, para los que quedan en el otro castillo, es la mala.
Sí, obviamente.
Bueno, tiene enemigos.
Para el poder... Claro. Para el poder histórico, los varones, Elsa es el enemigo. Y de hecho, esa Elsa, o una parte de Elsa, es la fuerza antagónica de la película. El gran problema es el congelamiento.
Sí, se van a morir todos de frío.
Claro. Es raro porque es una película de Disney sin archienemigo. Sin bruja malvada, sin
es
brujo
verdad.
Malvado.
No hay un supervillano.
Es la persona del póster, la mala, entre comillas. Esto es también... Digo, para quien lo piensa desde el punto de vista del guión, es muy complejo.
Es complejo y es genial en algún sentido. Vos estás escarbando y nos estás haciendo ver un universo detrás de cada decisión de Disney que no se ve a simple vista.
Y cosas, y te puedo hablar, tuve que hacer un recorte para hablar, pero por ejemplo Frozen arranca con varones cortando hielo. Es un clip que casi nadie recuerda, son los tipos que cortan hielo para venderlo.
Como si fuera leña.
Sí, pero venden hielo.
Ajá. ¿Y qué significa eso?
Que hay una manera de manipular el frío... que es la de los tipos, que es ir, cortar el hielo y venderlo.
En bloques cuadrados.
En bloques cuadrados. Como está ahí. Hay Raúles cortando hielo. Claro. Bueno, cortea.
La chica empoderada y sexuada, dueña de su futuro.
Maneja el hielo con magia. Entonces, no, desde el primer instante, Frozen tiene una postura política fuerte y está en cada fotograma de la película, incluyendo cosas como el saludo a Juana de Arco en uno de los momentos de los clips.
¿Eso qué simboliza para vos? Porque yo recuerdo el final de Juana de Arco como primera cosa.
Y sí, Juana de Arco es una mujer que se pone al servicio del delfín, que logra que coronen al rey de Francia luchando contra los ingleses y que es... traicionada por los mismos franceses y los franceses del norte aliados con Inglaterra y que termina quemada en la hoguera. Entonces digo, hay una mujer empoderada, guerrera, que es quemada por varones en la hoguera. Y a esa mujer saluda Ana en el clip de Y si hacemos un muñeco, al principio de la película.
Y si hacemos un muñeco, un muñeco.
Y todo mezclado con esta lógica, con esta emoción tan propia de Disney, que llega tan profundamente como para que vos ni te des cuenta de lo que te acaban de inocular.
Que llega al cuerpo, además, porque el cuadro de Juana de Arco puede estar o no estar, pero Libre Soy es una mujer liberándose y dejando salir su poder y dejando salir su sexualidad, y eso lo entiende mi hijo de 3 años, digo, aunque no lo entienda conscientemente, lo vive y lo percibe, y lo entiendo yo, y lo tiene todo el mundo.
¿El mensaje cuál sería? ¿Se puede reducir en una frase o en una idea sola?
Es que hay que contar el final. Es fundamental. Contalo. Pasa algo increíble, que es que Ana va a buscar a Elsa para decir, cortemos con el invierno, esto está todo mal, que vuelva el verano, por favor.
Voy a buscar a mi hermana y voy a hablar con ella.
Yo hablo con ella, no te preocupes, le dice al chabón también.
A su novio.
Que lo deja en la puerta, le dice, yo entro.
Ah, no, ahí hay otro que aparece.
Vos no entrás.
A todos los varones, sí. Ana...
Ahora fue.
Empieza...
Sí, va.
Va ella, da órdenes, como, o es lo que aprende un poco a pelear con varones. En Frozen, las mujeres son protagonistas, Elsa y Ana, y todos los varones son o secundarios o malos. Ana es una princesa también que gana poder, gana mucho poder durante la película. Va a buscar a su hermana Elsa, le dice, paremos con el invierno, y se le escapa a Elsa y la congela de vuelta.
Pero sin querer.
Sin querer, porque su poder todavía no sabe controlarlo. Ahora, congelada en el corazón, Ana va a morir. ¿Qué dice la profecía? Un corazón congelado se va a derretir con un acto de verdadero amor. ¿Qué dice toda la hinchada que vio 1500 películas de princesas?
¡El príncipe!
Que aparezca el príncipe, el príncipe azul.
Que aparezca el príncipe.
O celeste, o verde.
Hay que darse un... Bueno, verde, ella va a buscar al príncipe Hans.
Que, con el que se iba a casar.
Claro, con el que se iba a casar.
El gileste.
Y todos los pensamos, ¡ja! Yo sé que el verdadero beso va a venir del otro. De Christoph, del paparulo, del tipo que está ahí, del laburante,
torpe.
Del que vende hielo.
Que no tiene maldad.
Que no tiene maldad.
Uy, ya me veo venir el final. Y no.
¡Pará!
Y no la vi,
Y cuando va a suceder esto, en un momento Ana se está por morir y de repente aparece Christoph en el horizonte y tiene la oportunidad de ir hacia Christoph, darse el beso y salvarse. Y a 20 metros para otro lado está Elsa, que está por morir a manos del príncipe Hans. O sea, ya se dio cuenta Ana de que Hans era el malo y que Christoph era el bueno. Y que... El momento donde decimos, va a elegir al bueno, ¿qué hace Ana a punto de morir? Se va a salvar a su hermana. Dice, ya, no me importa el acto de amor, moriré congelada. Pero... Cuando le están por pegar un espadazo a Elsa, Ana se congela y muere. Es tremendo esto. Hace el sacrificio por su hermana, es decir, abandona por completo la idea del amor romántico, que era lo que a Ana le interesaba al principio de la película, por salvar a su hermana. Elsa, al quedar congelada, logra evitar el espadazo, salva a Elsa, y ese es el acto de amor que derrite a Ana. Es decir, es el amor de hermanas.
La sororidad.
No, no es una película romántica de princesas. No tiene, o sea, tiene una línea de amor.
Pero para mí era una historia de amor entre hermanas.
Pensé
que Elsa le iba a dar un beso a Ana.
Bueno, ahí.
No es que le da un beso
en la boca.
Tan lejos no llega,
claro.
Dije,
claro.
Todavía.
No, ya con
demasiado.
En 2 o 3 años.
Mi reflexión.
No, insisto, lesbiano.
Insisto.
Por ahí es un poco fuerte.
Anticipado.
No se me hubiese re gustado.
No se va a meter Disney
pero
con...
Pero no hace falta.
Pero después en un giro de guión te confirman que no eran hermanas biológicas.
No, igual para.
Ya no hay incesto.
Una cosa con lo que dice Juan. Yo he leído análisis de la película a veces que sí hablaban de que Elsa era lesbiana.
Se discute si en la 2 Elsa va a tener una línea romántica con una mujer. Hay rumores de eso, no se sabe. Se estrena en diciembre.
Que la uno, todo esto de libre soy, tenía una cosa que con salir del placar, con salir y liberarse sexualmente. Yo lo escuché.
La liberación
eso,
sexual
como,
es evidente.
Pero como que Elsa era lesbiana.
Es que ese es el poder metafórico, por eso digo que Disney es cine político. El poder metafórico de Disney, de las películas animadas y de las historias de princesa. Es muy rica metafóricamente. Se puede flashear para donde quieras. Es la liberación de la creatividad, del poder y del sexo. El que quieras.
Para donde sea.
Heterosexual, homosexual.
También ahí hay un prejuicio de que una vez liberada hay grandes chances de que sea lesbiana, ¿entendés? Como también me parece una mirada masculina de decir, bueno, porque se liberó es medio una loquita.
Pero poner el foco en la sexualidad por ahí nos desvía de esto que es que por primera vez Disney hace una película que no tiene príncipes que son los héroes de la historia.
Yo cuando la vi lo que más me gustó, que no hubo beso de príncipe, que era... Las minas salvándose solas, me pareció
espectacular. De algún modo te sorprendió el final. Todos esperaban que pase algo y no pasó.
Y sí, pues aparte, de verdad es la primera vez que lo ves en las princesas.
Es único y uno creería, van a romper tanto con el arquetipo del retrato de princesa que les va a ir mal. Y la rompen. y vende 1.300 millones de dólares en entradas por todo el mundo, es la primera película de Disney dirigida y escrita por una mujer.
Ah, eso no sabía.
Nunca una mujer había dirigido un largometraje de Disney, hasta Frozen, año 2013.
Estamos en una época de quiebre, de muchos cambios, claramente. Se presentó Capitana Marvel, por primera vez una superhéroe mujer en Marvel, ¿no? Por supuesto, en DC ya estuvo Gal Gadot haciendo
La Mujer Maravilla.
Pero la pregunta, se acaba de estrenar, como vino Victoria Alonso a la Argentina, la capa de Disney que es Argentina, todos para preguntarle, ¿y ahora qué hicieron una mujer? ¿Cuándo hace un superhéroe gay? Pero pará, felicitame, dame un abrazo, reconocémelo.
¿Cuándo te casás? Bueno, sí, ¿cuándo tenés hijos?
Hay rumores, dice, pero pará un poco. En fin, bueno, somos un poco ansiosos todos.
El dilema teórico que puede tener ahora Disney con Frozen 2, o que yo me pregunto, es que si Elsa es gay, va a pasar un poco lo que decía Juan. Ah, no tenía interés romántico porque era torta. Si termina siendo heterosexual, en realidad... Sí, bueno, va a haber ignorado a los hombres aún siendo hetero, pero no vamos a haber perdido la posibilidad de tener una heroína.
Que sea bi, que le dé todo.
Bueno.
Más acorde con estos tiempos,
claro,
¿no? Con un público.
Que no tiene que elegir, no hay que elegir la sexualidad.
Bueno. Ni que explicar.
Es que también eso es lo fuerte con la capacidad metafórica de los films, es que tomás una decisión con respecto a un personaje... Está diciendo algo respecto del mundo. Como
es. Ahora, es Juan Esclar, es escritor, da también cursos de escritura. ¿En qué momento vos percibiste que el cine político era Disney y no las películas que hablan de política o de decisiones políticas?
Y yo ya hace muchos años que vengo analizando films y analizando películas. Yo trabajaba de esto en una escuela de guión, que se llama el Laboratorio de Guión. Ajá. Le mando un saludo a Patricio Vega, su director. Yo hacía análisis de films y me daba cuenta que en general el cine para niños tiene una bajada de línea muy potente, que a veces ya el cine para adultos como no se permite, como no sabe cómo hacerlo sin quedar demasiado en evidencia. Y que los que están tomando más riesgos desde el punto de vista político, filosófico, son las películas para niños. Porque también es donde, insisto, donde hay un público más complicado. A los niños... O los seducís o no los seducís.
Claro.
No puedes decirle como, no, bueno, esta idea, como, ¿le gusta o no le gusta? ¿Cómo haces para meter una idea de una manera que sea sensiblemente potente y que mantenga un nene de 5 años 2 horas mirando?
Si mantiene la atención en la pantalla o no.
1:50 dura Frozen. Entonces, ¿cómo haces para meter toda esta filosofía en una película? De hecho, la guionista cuenta que tuvieron que recortar porque había más y más y más. ¿Cómo haces para meter en... 1:45 toda esta bajada de línea? Es muy difícil. Y también porque me aburre mucho películas como La Noche de los Lápices.
Bueno, tiene 40 años esa película y Frozen tiene 5.
Frozen tiene 5, pero si agarras películas...
Sí, pero es el cine político histórico, la salida de la dictadura, el retorno a la democracia. El cine argentino no podía hablar de otra cosa. Que no sea la guerra de Malvinas, los desaparecidos. Se volvió
medio
una temática
sigue hablando todavía
recurrente.
De eso el cine.
Todavía está presente. ¿No? Me parece que...
No ya, como tema central, pero
claro,
de costado
ya aparecieron cifrones, campanelas, taratutos, sí, para hacer otras cosas, pero... En esa época era lo único, sí, que claro, había prácticamente.
Aparte,
pero todavía está presente,
las
claro.
Películas infantiles, no la ves una vez. La ves
100.
Miles de veces. Claro. Claro. Miles de veces. Es la quiero ver de nuevo, la quiero ver de nuevo, la quiero ver de nuevo. Entonces algo también te va entrando en la cabeza con eso.
Como a eso me refiero con cine político, sí, claro, versus masturbación ideológica. Hay un cine que te está taladrando el cerebro y que te está cambiando la manera de ver el mundo de los niños. Y hay un cine que sirve para confirmar tus ideas. Bueno, si vos querés confirmar tus ideas, andá a ver Gallo Olimpo, que es una linda película, pero nadie va a cambiar su posición con respecto a la dictadura
convence a ninguno
viendo el Gallo Olimpo. En cambio, tus ideas sobre el sexo, el amor y el poder, si tenés 5 años y ves Frozen, van a cambiar.
Gracias, Juan Esclar. Te espero el próximo jueves para seguir analizando el cine político.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.